Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a una nueva edición de En Órbita desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, bienvenidos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Más de 80 muertos y 350 heridos en Kabul.
Un atentado con coche bomba en la entrada de la embajada alemana sacudió la capital de Afganistán.
El crimen fue reivindicado por el grupo terrorista Daesh, que mantiene una guerra en ese país contra el gobierno y los talibanes.
Estados Unidos con un pie afuera del Acuerdo de París.
El presidente de ese país, Donald Trump, podría anunciar esta semana la retirada del Pacto Climático de 2015.
Así lo informaron este miércoles 31 diversos reportes de medios internacionales, citando fuentes en la Casa Blanca. Fuerte represión contra comunidad colombiana.
La Policía Antidisturbios de Colombia lanzó un nuevo operativo represivo en la localidad de Buenaventura, en paro cívico desde hace más de 2 semanas.
Según los manifestantes, hay una menor de edad herida durante el accionar policial.
Bolivia acusa a Chile de daños económicos.
El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que el paro de funcionarios aduaneros chilenos perjudica a su país.
Empresarios y transportistas exigen que se recurra a los organismos internacionales ante los daños causados a las importaciones y exportaciones.
Día Mundial sin Tabaco.
Este miércoles 31 de mayo se celebró esa fecha bajo el lema Tabaco, una amenaza para el desarrollo.
El tabaquismo baja la productividad de las economías, acarrea gastos para los estados y causa la muerte de 7 millones de personas al año.
Ya compartimos los títulos, ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Tragedia en Asia Central.
Más de 80 muertos y 350 heridos causó un atentado en Kabul, la capital de Afganistán.
Una bomba escondida en un camión de una empresa sanitaria estalló en la mañana de este miércoles 31 cerca de la embajada alemana.
En horas de la tarde, el grupo terrorista Daesh reconoció la autoría del ataque.
Las víctimas mortales son en su mayoría afganos, entre ellos el chofer de la BBC, Mohamed Nasir, y varios miembros de la seguridad de la embajada.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, informó en conferencia de prensa que no hay ciudadanos rusos entre las víctimas y condenó el atentado.
Condenamos de forma enérgica este acto terrorista y esperamos que los responsables sean castigados severamente. Llamamos a las autoridades afganas a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
El vecindario donde ocurrió la tragedia era considerado el más seguro de Kabul, por ser donde se concentra la mayoría de las legislaciones diplomáticas.
Los edificios están protegidos por docenas de muros contra explosiones de 3 metros de alto y existe una fuerte custodia policial.
El atentado se dio en el marco del brutal conflicto interno que enfrenta el gobierno afgano con varios grupos islamistas.
Es la prolongación de lo vivido durante la reciente ocupación del país, que duró 13 años.
En 2001, Estados Unidos invadió Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre, con el objetivo de sacar del poder a los talibanes.
A partir de entonces, el país quedó bajo el control de la OTAN, que en 2014 transfirió la plena responsabilidad de la seguridad al gobierno afgano.
Sin embargo, un acuerdo firmado entre Washington y Kabul mantiene hasta hoy a personal de la OTAN en el lugar, en tareas de asesoría y contrainsurgencia.
Entre los grupos opuestos a esa alianza se encuentran tanto el Talibán como Daesh, quienes, al mismo tiempo, mantienen un duro enfrentamiento entre sí.
El atentado de este miércoles 31 es el peor desde el fin de la ocupación en 2014.
Sube la temperatura en la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump podría anunciar esta semana la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París.
Así lo informaron este miércoles 31 varios medios internacionales, citando fuentes de la Casa Blanca.
La medida iría en sintonía con lo anunciado por Trump durante la campaña electoral de 2016, al tiempo que lo enfrentaría a varios de sus aliados en el exterior.
Hablamos de este tema con Gerardo Onti, analista de cambio climático en el Centro Latinoamericano de Ecología Social.
Hay un porcentaje enorme de las emisiones de Estados Unidos que quedarían afuera del acuerdo. Y entonces, por ejemplo, hay que ver qué actitud toma China con eso, que había tenido en principio una especie de acuerdo bilateral con Estados Unidos en los temas de cambio climático y previo al Acuerdo de París. Pero también puede tener influencia en otros países que digan, bueno, si ya Estados Unidos no lo va a ratificar o no lo ratifica, nosotros podemos tomarnos algunas otras licencias. Puede pasar eso o puede pasar, o podría eventualmente pasar lo contrario, es que los países digan, bueno, le damos un poco la espalda a Estados Unidos y encaramos nosotros la tarea de resolver esto aún sin Estados Unidos. Desde el punto de vista, digamos, legal, jurídico, lo que tiene que ver con el funcionamiento del acuerdo, no tiene mucha relevancia. De hecho, bueno, ya pasó con el protocolo de Kioto cuando Estados Unidos se retiró y el protocolo de Kioto sigue funcionando. Lo que pasa es que le resta fortaleza frente a las exigencias hacia los demás países, ¿no?
El sábado 27 de mayo, durante la cumbre del G7, Trump se negó a apoyar el histórico acuerdo sobre cambio climático de París.
En esa oportunidad, el mandatario dijo que necesitaba más tiempo para tomar una decisión.
Onti explicó los efectos que tendría esta eventual salida de Estados Unidos.
Ahí hay que ver un poco qué es lo que pasa con la economía de Estados Unidos, ¿no? Incluso dentro de Estados Unidos hay varias empresas, incluso petroleras, que quieren que Estados Unidos ratifique el Acuerdo de París. Entonces, digamos que hay una discusión, me parece, interna y muy pesada, o lobbies de las distintas empresas muy fuerte, algunas tendiendo a poder seguir utilizando cierto tipo de combustibles y otras que están apostando más a las renovables, o como apuesta empresarial, digamos, más allá de la voluntad que tengan o no esas empresas de proteger el medio ambiente. Entonces, esa ecuación de debate tiene unos términos económicos que no dependen de la voluntad tampoco del gobierno. Es decir, si a las empresas de energía renovable le va mejor que a las empresas de esquisto, las emisiones de Estados Unidos van a bajar. Si el mercado de los autos eléctricos prospera más que los autos a combustible, las emisiones van a bajar independientemente de que esté o no en el acuerdo. Entonces hay todo un problema interno de la economía de Estados Unidos. Entonces Trump también echó para atrás la estrategia que tenía Obama respecto a las energías y al clima. Ahora, no sabemos, o yo por lo menos no sé, cuáles son los planes específicos que tiene Trump en este momento y cuáles son los planes, sobre todo, que tienen las empresas de desarrollo futuro.
Hasta el momento, Siria y Nicaragua son los únicos países que no participan en el Acuerdo del Clima de París.
La salida de Estados Unidos podría tener enormes consecuencias, ya que para su funcionamiento es esencial el compromiso de los grandes países contaminantes.
El pacto, firmado por cerca de 200 países en 2015, busca limitar el calentamiento global mediante la reducción de la emisión de gases a la atmósfera.
Estados Unidos se había comprometido a reducir sus emisiones para el 2025 entre 26 y 28% con respecto a los niveles de 2005.
Va a haber seguramente mayores emisiones en Estados Unidos de que la que habría si no están en el acuerdo. Pero si el resto de los países asume la tarea de reducir ese porcentaje de emisiones, seguramente no tenga impacto. Ahora, me parece que es más relevante el impacto en la voluntad política, más que el acuerdo de París ya de por sí es bastante débil. Es decir, recordemos que por lo menos las promesas o las contribuciones que han presentado hasta ahora los países, igual están llevando al planeta por una trayectoria por encima de los 2 grados de temperatura. O sea que el acuerdo ya es débil. Lo que para mí tiene relevancia, si finalmente Estados Unidos no ratifica el acuerdo, es el desestímulo que va a producir en otras economías o en otras discusiones internas. Cuando un país, en un parlamento cualquiera, está por votar tal o cual ley respecto al cambio climático, en los distintos congresistas, diputados, senadores, legisladores o lo que sea, va a estar pesando esto, y esto puede inclinar la balanza dentro de muchos gobiernos internos para que ciertas medidas no se tomen. Entonces me parece que ese es el impacto más grande que tiene en el caso de que finalmente no lo ratifiquen.
Era Gerardo Onti, analista de cambio climático del Centro Latinoamericano de Ecología Social.
Represión contra Buenaventura.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía de Colombia, el ESMAD, lanzó un fuerte operativo contra la comunidad de Buenaventura en la costa oeste del país.
La operación represiva comenzó durante la madrugada del miércoles 31. Hasta el momento, se reportan varios heridos, uno de ellos por un impacto de bala.
Los enfrentamientos se desataron frente a un bloqueo de calles realizado por algunos manifestantes mediante la quema de llantas.
Según la comunidad, hay una menor de edad herida tras el accionar del ESMAD.
Entre tanto, las autoridades incrementaron los controles policiales en el puerto de la ciudad para evitar nuevos bloqueos en las vías.
Los controles se realizan con una fuerte presencia policial y constante monitoreo aéreo a través de un helicóptero, según informaron medios colombianos.
La población de Buenaventura mantiene un paro cívico desde hace 16 días.
La comunidad demanda al gobierno de Juan Manuel Santos que declare la zona en estado de emergencia económica, social y ecológica.
Esto frente al atraso y al abandono estatal que, según denuncian, somete esta ciudad de unos 400.000 habitantes.
En la zona opera el principal puerto colombiano en el Océano Pacífico, por donde pasa más de la mitad del comercio exterior del país.
La enorme mayoría de la población, cerca del 90%, es de extracción afrocolombiana.
Bolivia denuncia bloqueo chileno.
Un paro aduanero en Chile afecta desde el 24 de mayo a más de 1.500 camioneros de Bolivia, según datos aportados por ese país.
Empresarios y transportistas pidieron al presidente boliviano, Evo Morales, que recurra a los organismos internacionales ante el perjuicio económico causado.
La relación entre ambas naciones es cada vez más tensa. En marzo, Carabineros de Chile detuvo a militares y funcionarios aduaneros bolivianos.
En total fueron 9 personas quienes son acusadas de controlar vehículos de carga en territorio chileno.
La diputada supraestatal de Bolivia, Benita Díaz, dio a Sputnik detalles del conflicto.
Se han suscitado diferentes conflictos entre la frontera Bolivia-Chile. Los bolivianos creemos que es una serie de revanchismo de algunas autoridades chilenas posterior a la interposición de la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico, por un problema desde el Tratado de 1904 en el que no se soluciona la salida soberana al mar. Posterior a esta demanda ante la Corte Internacional de la Haya, se suscitan diferentes hechos represivos hacia la comunidad boliviana. Y uno de los primeros hechos que indignó al pueblo boliviano fue precisamente la solicitud de retirar los símbolos patrios bolivianos de consulados bolivianos en territorio chileno. Posteriormente, se restringe la libertad de expresión y la libertad de prensa a nuestros compatriotas periodistas bolivianos que habían acudido a territorio chileno realizando sus actividades propias de cobertura de las noticias. Más adelante, nosotros vemos diferentes sucesos de bloqueo económico, porque se producen los bloqueos constantes hacia nuestros hermanos transportistas en las fronteras de Chile. Detención de nuestros productos, el impedimento del ingreso y salida de la producción hacia el territorio boliviano. Y ya lo último ha sido precisamente esto que usted acaba de mencionar, la detención de los 9 compatriotas bolivianos, en el que se encontraban precisamente resguardando las fronteras bolivianas.
Además, la legisladora boliviana denunció hechos de discriminación por parte del Estado chileno.
Díaz dijo que hay preocupación en Bolivia por esta situación.
Estamos preocupados por esta situación y, en definitiva, apelamos al diálogo. No somos partícipes y nunca vamos a ser parte de diferentes hechos de discriminación, como se ha ocasionado a una madre de familia de estos 9 detenidos. Cuando acudió a la cárcel de Chile a poder visitar a su hijo, ha sido obligada a despojarse de su vestimenta indígena. Y no solamente por una revisión para poder ingresar, sino que se le ha solicitado que pueda alquilarse otra vestimenta para poder ingresar a estos recintos carcelarios. Un hecho de discriminación que humilla a la mujer boliviana, que humilla a la mujer rural, a la mujer indígena.
Sobre el paro de aduaneros en Chile, el presidente Morales denunció el martes 30 que el trabajo de los bolivianos está estancado por esta situación.
El ministro de Presidencia de Bolivia, René Martínez, dijo a la prensa que la huelga aduanera afecta cada vez más a los trabajadores de su país.
Autoridades chilenas habían prohibido la compraventa de alimentos para el sustento diario de nuestros transportistas, nos había obligado a tomar un operativo de emergencia denunciando a petición de los compañeros transportistas la violación de derechos fundamentales, la violación de derechos humanos, que si sumamos al maltrato, a la discriminación, este incumplimiento de marcos internacionales por parte de las autoridades de Chile.
Desde Chile ya se aseguró que el paro continuará hasta que el gobierno cumpla con lo pedido por los funcionarios aduaneros y respete los acuerdos alcanzados.
En diálogo con Sputnik, la diputada boliviana Benita Díaz solicitó el apoyo y solidaridad de América Latina para solucionar las diferencias entre ambos países.
Solicitamos el pronunciamiento de los organismos internacionales por un constante bloqueo económico al Estado plurinacional de Bolivia y por un abuso constante hacia la vulneración de los derechos humanos de la comunidad boliviana. Solicitamos desde este Parlamento Internacional la solidaridad del pueblo latinoamericano para con estos hechos de la comunidad boliviana y apelamos al diálogo. Somos un país pacifista que apelamos al diálogo, a nuestros hermanos y a nuestras autoridades chilenas, y ya muchos se han pronunciado a favor de la solicitud de Bolivia, muchos están apostando al diálogo. Creemos que solamente el diálogo es el único camino para solucionar diferentes conflictos.
Era Benita Díaz, diputada supraestatal de Bolivia.
No al tabaco.
Este miércoles 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco, promovido por la Organización Mundial de la Salud.
La fecha busca concientizar sobre los riesgos que trae el consumo de esta sustancia.
Cada año mueren alrededor de 7 millones de personas por enfermedades asociadas al tabaquismo.
900.000 de los fallecidos no son fumadores, pero se exponen al humo de quienes sí lo son.
Hablamos de este tema con el presidente de la Comisión de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo de Uruguay, el cardiólogo Eduardo Bianco.
El consumo de tabaco aumenta el riesgo de casi 50 tipos de enfermedades de distinta índole, pero fundamentalmente las principales enfermedades vinculadas al consumo de tabaco son las cardiovasculares. La mayoría de gente que fallece por el tabaco fallece por enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar está el cáncer. El 30% del total de las muertes por cáncer se deben solo a una causa, el tabaco, aunque la relación, por ejemplo, con algunos cánceres específicos, el cáncer de pulmón es el 90% de los cánceres de pulmón, un poco menos el cáncer de laringe, etcétera, etcétera. También enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene una alta relación con el tabaco y genera una insuficiencia respiratoria, pero podría mencionarle otros tipos de cáncer, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, o sea, son localizaciones de cánceres que no suelen conocerse en la población. Pero también para decirle algo que probablemente no conozca, y es la relación entre tabaco y depresión y tabaco y suicidio. Las personas que consumen en forma crónica tabaco, en forma independiente, como factor independiente, tienen más chance de depresión y más intentos de autoeliminación, y cuando abandonan el tabaco disminuye esa afectación, ese riesgo.
El lema del Día Mundial Sin Tabaco de este año fue: ¿el tabaco, una amenaza para el desarrollo?
Las muertes y las enfermedades derivadas del consumo de cigarrillos reducen la productividad de la economía y cuestan millones de dólares a los estados.
Desde la Organización Mundial de la Salud promueven la adopción de medidas nacionales contra el consumo. En los últimos años, Uruguay llevó a cabo varias políticas en ese sentido.
Sí, Uruguay ha sido uno de los líderes regionales e internacionales en la aplicación de las políticas de control del tabaco, fundamentalmente del primer Tratado Mundial de Salud Pública, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es un tratado basado en evidencia sobre el cual Uruguay se basa para aplicar sus disposiciones políticas, y ahí está el menú en donde están todo lo que hay que hacer para resolver el problema. La medida aislada más efectiva, sin ninguna duda, para reducir el consumo de tabaco, tanto en la población general, pero en especial en los jóvenes y en los pobres, es el aumento de precio a través de los impuestos. Eso es sin ninguna duda la medida más especial. Pero después se acompañan de medidas como la prohibición de fumar en lugares cerrados, lo que se llama ambientes 100% libres de humo, la prohibición completa de la publicidad, promoción y patrocinio, incluido el punto de venta, incluido la exhibición de la cajetilla, la exhibición del producto en el punto de venta. Uruguay ha aplicado esas dos medidas mencionadas también. La otra medida es aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias lo más grandes posible. Ya hay países que tienen el 90%, Uruguay, que fue el primero en aumentar un tamaño muy grande, 80%, y hemos sido superados por esos países, y se acompaña eso de estrategias para disminuir la estrategia de engaño que ha usado la industria tabacalera para confundir a los consumidores sobre que hay productos menos dañinos que otros. Y entonces primero usaron los términos light, mild, ultra light, luego golden, silver, etcétera. Todos esos términos han sido suprimidos en Uruguay.
Las políticas aplicadas por Uruguay generaron resultados muy importantes.
No hay que aplicar las medidas aisladas, una de a una, separadamente. El mayor impacto lo tiene la aplicación conjunta. Y por ese motivo, Uruguay, cuando se comenzó la aplicación de estas medidas en el año 2005, teníamos una prevalencia en población general superior al 30% y una prevalencia en jóvenes, adolescentes, más o menos similar a la población adulta. Y las últimas mediciones nos dan una prevalencia en adultos de un 22%, deberíamos estar aún más bajo que ese porcentaje, pero digamos no se mantuvo la velocidad de aplicación de medidas como nosotros hubiéramos querido. Lo que sí hemos logrado, y esto sí hay que festejarlo, es que el consumo en adolescentes de 13 a 15 años bajó de 30% a 8%, y eso es realmente fantástico.
Según la OMS, aumentar el impuesto sobre un paquete de 20 cigarrillos en un dólar aumentaría el precio promedio global en un 42%.
A su vez, esto elevaría la recaudación fiscal de los gobiernos en 141 mil millones de dólares.
En la actualidad, cada 5 segundos muere una persona en el mundo por enfermedades derivadas del tabaquismo.
Hasta aquí en Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.